en Más Coruña.
Estar informado.
El precio de la luz sube hoy casi un 20% hasta los casi 109 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 4 y las 5 de esta tarde, mientras que el máximo se dará entre las 9 y las 10 de esta noche. Es la 1 y 20, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Well, it's been a long time, long time now.
Y seguimos hablando un día más del problema del acceso a la vivienda, con el granito de arena, o más bien los miles de granos de arena que hemos conocido en las últimas horas que va a aportar la Fundación Amancio Ortega. Va a aportar 40 millones de euros para varias cosas, para acceso a la vivienda, para alimentos y también para asistencia a mayores. Junto a Cáritas pone en marcha la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar. Se trata de facilitar el acceso a la vivienda a familias vulnerables. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y hablamos, Pilar, de un tema del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, porque vosotros ya lo veíais desde hace mucho tiempo, que es el problema del acceso a la vivienda. ¿Es ahora mismo, Pilar, el problema más importante para los más vulnerables?
Así es. Los informes FOESA de Cáritas Española lleva ya 4 años denunciando que el factor asociado a la exclusión más importante de España, y muy en especial en la ciudad de La Coruña, concretando nuestro territorio, es la dificultad de acceso a una vivienda digna, en condiciones. Es verdad que son muchos factores. Es la dificultad para acceder a los alquileres, la enorme dificultad para mantener las condiciones de habitabilidad, de seguridad energética, de aislamiento de las viviendas, porque no llega y evidentemente no te preocupas de quitar unas humedades o a garantizar el cierre de las ventanas o mejorar el suelo de la vivienda o la instalación eléctrica. Pues si no te llega para pagar la luz, no vas a cambiar además la instalación. Pero también la enorme dificultad asociada, por supuesto, a la ausencia de viviendas sociales, la ausencia de alquileres sociales. En el conjunto, digo, el factor asociado a la exclusión más importante, más ya que la dificultad de acceso al trabajo, a un salario, es precisamente las asociados al acceso a una vivienda digna.
Estás hablando de la situación de las viviendas, pero ¿qué dificultades, qué problemas, qué piedras en el camino se le ponen a los más vulnerables a la hora de poder acceder a una vivienda?
Bueno, estamos viendo la reducción importantísima de oferta de pisos en alquiler. En ciudades como La Coruña es un problema de primera magnitud para todas las entidades sociales. No es factible conseguir un piso en alquiler y mucho menos a familias con bajo nivel adquisitivo, con problemática social, pues porque las dificultades de la mala ocupación, de dificultades hacia el desahucio, la falta de garantías de cobro, hace que inhiban claramente la oferta de pisos de alquiler accesibles. Segundo, los precios de los pisos en alquiler es dificilísimo encontrar ya. Pensad, por una habitación realquilada están pagando 300 y 400 euros al mes, personas en situación de dificultad económica en nuestra ciudad. El tercero de ellos son las condiciones para el alquiler. Hemos llegado a pagar fianza de más de un año anticipada para poder garantizar el contrato de alquiler. Ya digo, y después vienen ese otro componente que son, sobre todo en los entornos, en barrios y en zonas, bueno, pues casi periféricas, ¿no? O sea, nosotros en nuestra ciudad tenemos hacia La Bañó, San Pedro de Bisma, toda la zona de tenemos entornos difíciles en los cuales hay casitas, hay pisos, pero en familias que siendo en propiedad están en tan malas condiciones y no tienen capacidad para el mantenimiento adecuado de esas viviendas. Así vamos sumando, personas mayores que no tienen casa, que no tienen familia y que lo único que acceden es a un realquiler de una habitación y a veces de verdad absolutamente indigna, o sea, alquileres de habitaciones sin ventana, unas condiciones realmente indignas. Bueno, así vamos sumando pago de alquiler, ayuda para pago de alquiler porque no les llega, pago de luz y de abastecimiento. Funcionan bien los bonos de luz y los bonos eléctricos, pero es que la mayoría de las familias que solicitan nuestras ayudas están realquilados, no tienen contrato, con lo cual no pueden justificar las dificultades de pago y, por tanto, no pueden acceder a este tipo de servicios públicos, de ayudas públicas. Bueno, en el conjunto, pues, plantea un panorama prioritario en cuanto a la acción social de Cáritas y que debería ser prioritario también para la acción social de las administraciones públicas.
Sin duda. Por lo tanto, Pilar, ¿qué supone lo que va a hacer o está haciendo la Fundación Amancio Ortega de poner ese granito de arena para minimizar en la medida de lo posible esta problemática?
Bueno, para Cáritas va a suponer la garantía de poder facilitar este tipo de ayudas que estamos prestando, que en una línea que es la garantía de una vivienda, un hogar con las condicionantes de lo que tiene un hogar, de habitabilidad, de confort, de seguridad, de garantía de suministros, pues si la media de nuestras ayudas son de 500, 600 euros por familia y programa, pues divide 15 millones, ¿no? Divides por familia, pues esta es la posibilidad, ya estiman pues unos 1.000 euros a nivel nacional, 15.000 familias que pueden ser beneficiadas en este convenio. Esta es la iniciativa que Cáritas también en diocesana lleva impulsando. Tenemos ya algún convenio porque en otras instituciones como la Fundación Barrille desde hace más de 2 años, porque Cáritas tiene muy clara identificada el problema de la vivienda como una prioridad absoluta, y este convenio lo que viene es a avalar el hacer de Cáritas y sensibilizar y poner en evidencia la necesidad de afrontar esta problemática.
Una cosa son las ayudas, Pilar, y otra las soluciones. ¿Qué medidas hay que tomar para solucionar esto?
Bueno, la primera de ellas es claro que es la vivienda social y los alquileres sociales. Es imprescindible. Necesitamos garantizar el acceso a alquiler y en propiedad en vivienda social o alquiler social a las familias con menor poder adquisitivo y sobre todo a nuestra gente joven. Es la primera con absoluta seguridad. Y nuestros ayuntamientos no han estado ágiles buscando una oferta de alquileres sociales adecuados. Segundo, necesitamos facilitar la salida al mercado del volumen ingente de viviendas vacías que hay en España. Es verdad que muchas de ellas están ubicadas en zonas rurales, no en zonas más tensionadas, pero es cierto. España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje mayor de viviendas vacías. Y facilitar la salida al mercado de los alquileres es tener garantías legales de los propietarios también. Por tanto, las políticas de facilitación de la ocupación son absolutamente contrarias a los intereses de los más vulnerables. La tercera de ellas, políticas de facilitación del acceso y el mantenimiento. Y importantísimo, el promover iniciativas de facilitación del acceso a las subvenciones para el mantenimiento y de reformas buscando la eficiencia energética. Todas las convocatorias e iniciativas que se están realizando en todas las administraciones no están pensadas para los más necesitados, que no tienen ninguna capacidad de anticipar el gasto y no tienen capacidad de utilizar ni las vías electrónicas, los certificados digitales, las solicitudes, que son las vías que se están estableciendo en las administraciones públicas para el acceso a este tipo de subvenciones. Y insistimos y lo venimos ofreciendo. El papel tan importante que entidades sociales podemos tener como mediadores para facilitar precisamente el acceso a las familias más necesitadas a este tipo de ayudas para reformas, mantenimientos o garantías de seguridad energética de las viviendas en alquiler, cuando son de protección oficial o en propiedad. Yo, para mí, así las grandes medidas, y luego la última, siempre solicitar vuestra colaboración, ayuda. Necesitamos socios y necesitamos donantes para seguir trabajando.
Pues no se puede decir más claro, Pilar. Estamos en la campaña de la renta pidiendo que se marque esa X de la casilla de la Iglesia, y a mí me gustaría, para las personas que nos estén escuchando, que visibilices qué se hace con ese dinero. Cuando marcamos esa casilla de la Iglesia, ¿qué hacéis con el dinero que os llega?
Bueno, yo os animo a que os acerquéis. Cáritas, como la organización social más grande y más conocida y que está absolutamente en todas las parroquias de España y de Galicia, ¿no? Pues que os acerquéis, acercaros a ver los cursos de formación en el Centro Violeta para Inserción Laboral, con una inserción del 60 y del 70%. Mirad los datos del SEPE, 2 y pico% de inserciones laborales. Digo que en el Centro Violetas alcanzamos el 60 y el 70%, o sea, bien dirigidos los cursos de formación, en atención primaria, en las ayudas para todos los pagos que mencionamos, el programa Familia Educa, con apoyo a los niños para garantizar un buen resultado en escolar, en los programas de viviendas de acogidas, con más de 20 familias que han podido vivir con garantías y acompañándolos en el proceso de inserción social, todo el programa de acompañamiento, más de 220 mayores solos en nuestra ciudad que tienen la garantía de un equipo que les acompaña el médico, les ayuda a hacer todos los trámites, les resuelve las tramitaciones administrativas, les garantiza pues la carta de felicitación de Navidad o una persona que le acompañe en un momento de necesidad. Bueno, estos son ejemplos, yo os animo a todos. Esto por hablar de la entidad que yo conozco más a fondo, pero la obra social de la Iglesia y la obra educativa trasciende a la acción solo de Cáritas. ¿Cuántas organizaciones confesionales que tenemos, de las oblatas, vas mirando cuántas órdenes que están a pie de terreno, callados, silenciosos, el programa Boa Noite de franciscanos en nuestra ciudad? Ahí están. Es obra social de la Iglesia al lado del que nadie atiende. Siempre estamos al final. Cuando ya no hay otros recursos, sabemos que la Iglesia Católica, a través de su obra social, está ahí con las puertas abiertas, con capacidad de acogida. Por tanto, la invitación a las dos cruces como una garantía de que los fondos públicos van dirigidos hacia los más necesitados también, tanto a través de la Iglesia, en la X de la Iglesia, o a través de las organizaciones sociales, en la X de entidades sociales.
Y menos mal que estáis, aunque sea ahí al final, Pilar. Estamos terminando el cuarto mes de este año. Vosotros que estáis a pie de calle, con los más vulnerables, ¿cómo está yendo este año? ¿Cómo es la radiografía de la vulnerabilidad de este 2023?
Bueno, tres temas. El primero lo hemos hablado largo y tendido, la vivienda y las ayudas para poder solventar el acceso a la vivienda. El segundo, los mayores solos, como un ejemplo evidente, la soledad no deseada y en personas mayores vulnerables sin recursos sociofamiliares y con graves dificultades además de movilidad. Y el tercero es la inmigración. O sea, mirábamos de las ayudas en emergencia y en atención primaria, nuestras viviendas, más del 90% de las familias son inmigrantes, con una política absurda de dificultar la autorización de trabajo, el permiso de trabajo. Bueno, son familias que vienen con firme voluntad de insertarse, de empezar a trabajar, insertarse, escolarizar a sus hijos e integrarse dentro de nuestra sociedad, y tenemos que facilitarlo. Me parece, para mí, son los tres factores más relevantes, y que sepáis, como de los años de crisis, igual que el año de la pandemia, suben mucho las donaciones, el año pasado bajaron y este año os necesitamos. Entonces aprovecho para pediros a todos que os hagáis socios y que os hagáis donantes de Cáritas.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, gracias como siempre.
Un abrazo muy fuerte, gracias a todos.
Pues además de esa aportación de la Fundación Amancio Ortega a Cáritas, también aporta parte de ese dinero, de esos 40 millones de euros, para la Federación de Bancos de Alimentos, para ayudar a aumentar esa ayuda alimentaria básica, y con Cruz Roja paliar la soledad no deseada de los mayores mediante el uso de asistentes de voz. El acuerdo se va a prolongar durante los próximos 2 años. Nos acercamos ahora a un país lejano. Es la tercera mayor economía del mundo. Hablamos de Japón, un país al que la Cámara de Comercio de A Coruña tiene en el punto de mira. Pablo López es el jefe de Servicio de Promoción del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de A Coruña. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad.
Gracias a ti, porque vamos a hablar de un país interesante en muchos aspectos, pero comercialmente, ¿por qué es tan interesante para nosotros este país tan lejano?
Bueno, en primer lugar, porque, como dices tú, pues es un poquito un país lejano, a veces incluso desconocido, no solo para, digamos, el público en general, sino también en el ámbito empresarial. Es verdad que es una economía un poquito endogámica, a veces pues es difícil acceder a ella, pero ahora tenemos pues un montón de herramientas para bueno, pues poder, digamos, pues invertir allí o exportar al país nipón. Y entonces, bueno, pues nosotros ya hace muchos años que lo tenemos en el punto de mira, como decías, y ahora pues con más motivo, ¿no? Porque, bueno, es la tercera economía del mundo, tal como reflejaste antes, y creemos que nuestras empresas tienen que estar allí pues de una manera mucho más intensa.
¿Qué productos le interesan más a los japoneses de nosotros?
Bueno, tradicionalmente siempre ha habido una especial vinculación entre el mundo agroalimentario y sobre todo el mundo de la pesca, ¿no? Como sabéis, pues Japón tiene el consumo per cápita de pescado y derivados pues mayor del mundo. En España creo que estamos en el segundo, tercero. Y entonces pues siempre ha habido un gran vínculo entre empresas del sector de la pesca japonesas y nuestras empresas gallegas. Aparte de eso, sí que se vislumbra ya desde hace años una gran presencia de la cocina española, ¿no? En Japón también, como sabéis, es un fenómeno mundial, el de los restaurantes españoles, ¿no? Y en Japón pues también, y por supuesto tiran de todo lo que es producto español, vinos y productos agroalimentarios en general para nutrir esos puntos, ¿no?, de venta de restauración española. Y luego, por otro lado, también la confección y el textil, con nuestras grandes empresas, estilo Inditex y demás, pues siempre tienen allí una gran acogida también, y empresas pequeñitas del sector. Y luego, pues, si vamos un poquito a los datos ya un poquito más en frío, pues el sector de la automoción tiene también mucha cabida por la exportación, y el de, digamos, el sector contract, mobiliario y demás, pues también.
¿Y cuánto ha favorecido, Pablo, el acuerdo de libre comercio entre Japón y la Unión Europea? ¿Qué beneficios os ha traído esto?
Pues bueno, la verdad es que ha traído bastante. Sí que es verdad que justamente se implementó en el año 19, a principios del año 19, y entonces pues todo el periodo pandémico pues lógicamente ralentizó todo. Pero se trata de un acuerdo de libre comercio, Eva, que es de tercera generación. Es un acuerdo de libre comercio que va mucho más allá de favorecer la exportación, sino que recoge ámbitos como el favorecer las inversiones, digamos, la penetración de las empresas a licitaciones de corte público, lógicamente en Japón, también un reconocimiento de derechos de corte industrial o de todo lo que es el ámbito de patentes y marcas y demás, ¿no? Entonces, digamos que han recogido un marco de actuación mucho más amplio de lo que puede ser una reducción arancelaria, es decir, una reducción de impuestos de tasas para poder exportar. Entonces, ahora mismo se trata de dar a conocer este acuerdo y que las empresas vean que no solo se puede exportar a Japón, sino que se puede llegar allí por múltiples fórmulas, como eso, como decía, de inversión o de acuerdos de cooperación empresarial o industrial o lo que sea. Para darte un pequeño detalle, desde ese acuerdo, por ejemplo, las ventas gallegas han subido en el 21 un 25,9%, en el 22 pues un 33,8%, es decir, se está incrementando.
No está nada mal, ¿no?
Claro,
la
claro,
verdad.
Claro.
¿Y cómo os ha ido en la misión comercial que la Cámara ha realizado a Foodex, la mayor feria profesional agroalimentaria de la zona Asia-Pacífico?
Pues la verdad es que muy bien también, porque bueno, se trataba de la primera vez que Foodex abría las puertas de un modo, digamos, normal tras la pandemia. Es la mayor feria agroalimentaria de Asia, Y bueno, pues el tener esta oportunidad otra vez después de tantos años, pues las empresas lo han valorado muy, muy positivamente. En nuestro caso llevamos 9 empresas, pero sí que es verdad que teníamos, bueno, tenemos colaboración, lógicamente, ¿no? Tanto con IGAPE, que tenemos un montón de planes con ellos para fomentar la exportación, pero también con la Consellería del Mar, por ejemplo, ¿no? De la Xunta de Galicia. Entonces, pues la Consellería también lleva pues varias empresas bajo su amparo y lógicamente pues nos coordinamos entre todos. Quiere decir que la presencia de empresas gallegas era importante y alcanzó más o menos unas 15. Y solo bueno para el sector agro, ¿no? Es decir, pues es muy interesante que las empresas vayan, que vean que hay oportunidades y que Japón pues es un mercado muy interesante para todos.
¿Habrá más iniciativas de este tipo, Pablo, con Japón?
Sí, por supuesto. De hecho, estamos ya valorando ir a una feria que se llama BioJapan, pero que es del sector de biotecnología y del sector, digamos, sanitario, en el mes de octubre. Y también abriremos para hacer una misión comercial, es decir, una delegación empresarial, pero abierta a todo tipo de sectores, también no solo a los que acabo de mencionar. Y a mayores de eso, Eva, si me permites, pues, comentarlo, tenemos un plan conjunto, eso con IGAPE, y también tenemos otro con Cámara de España, en el cual, pues, desde la Cámara de Comercio de Coruña, pues, planteamos un montón de, digamos, de actuaciones de este estilo en el que acompañamos a las empresas con subvención y les ayudamos a internacionalizarse en prácticamente los 5 continentes. O sea que yo animo a todo el mundo a que eso.
Para las empresas que nos estén escuchando, Pablo, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren participar en estas misiones que organizáis?
Bueno, pues yo les recomendaría que se pusieran en contacto con nosotros, ¿no? Por cualquier vía, por mail o por la página web, por teléfono, para explicarles un poquito el contexto. Y luego, pues nosotros tenemos volcadas en la página web todas las actuaciones que hacemos y el resto de cámaras de Galicia también. El IGAPE también en su web tiene volcados pues este tipo de apoyos y las condiciones de subvención y las fechas en las que la realizamos, los mercados a los que vamos, etcétera. Quiere decir que son varias las vías para que puedan acceder a esta información, pero bueno, yo les invito a que nos contacten en cuanto lo deseen o que se acerquen a la cámara y encantados de atenderles y de explicarles todo.
Pues enhorabuena, Pablo, por este tipo de iniciativas tan necesarias, sobre todo en los tiempos que corren. Pablo
Nada.
López, de jefe de servicio de promoción del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, por esta oportunidad. Muchas gracias. Un saludo.
Pues es miércoles y hablamos también de ofertas de empleo.
Renueve. Reformas inteligentes. En calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
¿Tienes experiencia como contable? ¿Buscas un trabajo a media jornada para compaginar con tu vida personal? Pues si es así, esta es tu oferta. Se busca contable a media jornada para una reconocida empresa del sector del metal en Santiago. Entre las funciones del puesto, ofrecer información ordenada del estado económico y financiero de la empresa, funciones de contabilidad, llevar el control de ingresos y la utilización del programa SAGE. Se pide experiencia en contabilidad, residir cerca del puesto de trabajo y una formación en FP de grado superior. El horario de este trabajo sería de 9 de la mañana a 1 del mediodía, de lunes a viernes, y se ofrece un salario de 15.120 euros al año. Y si tienes experiencia con el programa SAP, te manejas con las herramientas informáticas, una reconocida empresa del sector de salud, también de Santiago, busca técnico de SAP y alto nivel de ofimática para la utilización de este programa, corregir errores que puedan surgir en los programas, utilización de Excel y diseño de campañas. Se pide experiencia en puestos similares y disponibilidad para trabajar en jornada partida. En este caso, se oferta un salario de entre 20 y 21.000 euros al año. Y si tienes experiencia como administrativo de almacén, has hecho tareas de recuento de cargas y grabado la información en los sistemas, una reconocida empresa del sector de bebidas también de la localidad de Santiago busca administrativo de almacén a media jornada. Las funciones, las propias administrativas, albaranes, facturación, mantener al día los procedimientos, realizar gestiones de compra y venta y gestión documental. Se pide también experiencia en puesto similar y residir cerca del puesto de trabajo. Y ya para el puerto de A Coruña se busca un peón estibador para una importante empresa del sector con esas tareas de estiba y se pide tener FP sector industrial, experiencia de al menos un año y carnet C. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles, como siempre con Noel Abao.
Siguen los actos relacionados con Picasso con un ciclo de charlas sobre la muestra Picasso Branco no recuerdo azul. La historiadora del arte, Rocío Robles, da la charla Guernica de Picasso a las 8 de la tarde en el propio Museo de Bellas Artes. Y más charlas sobre Picasso que arrancan en el Fórum Metropolitano. En este caso, el periodista Rubén Ventureira acercará al público a la etapa coruñesa del pintor en la charla A Forxa dun Xenio, a partir de las 7. El Colegio Eusebio da Guarda celebra su 125 aniversario con el estreno de 125 Noites en Vela. A las 7, el Teatro Colón, con más de un centenar de estudiantes sobre el escenario, acoge este estreno. En el auditorio del Fórum termina el Festival de Teatro Universitario con la obra Observaciones sobre A Felicidade a las 8, alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela. En el Fórum todavía hay debate entre partidos sobre la planta de hidrocarburos de Oza, será a las 7. La Fundación Luis Seoane acoge una nueva sesión de Somos o que leemos, coloquio con Luis Suñén desde las 8. Bululú presenta el libro Ser cetáceo en los soportales del Teatro Rosalía a las 7 de la tarde. En la librería Troa Abir presentan a las 7 Mujeres de Ébano, un libro sobre mujeres africanas que construyen África, desde las 7 de la tarde. Xurxo Lobato presenta Rostros da Memoria Ferrol 1972, un libro sobre la represión franquista a partir de las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Marc Gusting da una conferencia sobre el sudario de Oviedo organizada por la Asociación de Meigas a las 8 en el Sporting Club Casino. En la filmoteca se puede ver copia certificada de Abbas Kiarostami a partir de las 6:30. A las 8:30 José Antonio Jiménez y Fran Naveira presentan o aparecido. En el Jazz Filloa hay concierto y jam session de alumnado del conservatorio, 2 sesiones, 10:45 y 11:00. Sabemos que The Sonics incluye a Coruña en su gira europea. Estarán en el Centro Ágora el 6 de noviembre y las entradas se ponen a la venta el viernes en la web del grupo. Y dos apuntes más, en el Martelo Infantil abre Superbebés, una exposición multisensorial que muestra cómo son los primeros minutos de vida en lugares en crisis humanitaria. Organiza Médicos Sin Fronteras y la Asociación contra el Cáncer ha abierto la inscripción para la 10ª Andaina contra el Cáncer el 4 de junio.
Y 6 locales llegan a la final para optar a servir el mejor vermú coruñés. El concurso organizado por la Asociación de Hostelería y Cinzano busca la mejor propuesta de maridaje con productos de proximidad. La final se va a celebrar en el Hotel Finisterre mañana con 6 locales: Almacén, Caldito, Central Park, Vico, La Sazón y Peroni. Y el Parque de Bens acogerá en verano un festival de música electrónica, el Wake Up and Dream. Contará con el famoso DJ británico Carl Cox se celebrará el 14 y el 15 de julio con la colaboración de la Sala Pelícanos, la primera vez que esta zona verde acoge un evento musical multitudinario. Hasta ahora en Benz se celebraron pruebas deportivas o algún espectáculo de humor. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
La Junta de Gobierno local ha dado hoy licencia para la rehabilitación de un esqueleto en la Plaza de España. Es el edificio del restaurante Trotamundos, arrasado por un incendio en 2003. El edificio se reestructurará y ampliará en un plazo máximo de 3 años. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y 12 candidaturas se presentan a las elecciones municipales en nuestra ciudad. Así lo recoge hoy el boletín oficial de la provincia. Las ya representadas en María Pita, Partido Popular, PSOE, Marea o BNG, se suma la de Por Coruña, formada por Podemos y Esquerda Unida, o Ciudadanos, que perdió a su única edil al abandonar la formación, Mónica Martínez. También presentan candidatura Vox, Alternativa Dos Vecinos, Unidad de Local, PACMA, Escaños en Blanco y La Falange. Solo el Partido Popular presenta candidatura en los 21 municipios del área, el BNG está en 20 y el PSOE en 19. Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué pena que el partido no sea aquí, porque nos hubiéramos ahorrado calor, ¿no?
Pues sí, bastante, la verdad, porque hay una ola de calor que dicen
sí,
que viene por toda
aquí...
España. Aquí nos salvamos.
Sí.
Digamos que temperaturas más suaves, pero el calendario es el que es y al Depor le toca jugar en Córdoba, en el Estadio Nuevo Arcángel, el domingo. Lo que pasa es que en vez de ser a las 6, es a las 8 de la tarde por la petición que hizo el conjunto andaluz. El Depor que ha vuelto al trabajo después de un día de descanso. Pepe Sánchez sigue al margen del grupo. La verdad es que se está alargando más de lo previsto, la lesión muscular que se produjo el día del Celta B. Vamos a ver si puede llegar a tiempo como mínimo para viajar y entrar en la lista de convocados. Yo creo que va a ser prematuro que sea titular en el eje de la zaga junto con Pablo Martínez. Y precisamente otro central, el que ahora está siendo titular, Jaime Sánchez, conoce perfectamente esos calores andaluces, porque es natural de Chiclana, con lo cual sabe de lo que habla. De todas maneras, como me conozco a mis clásicos, he resaltado este corte. Calor sí, excusas no.
Sí, es verdad que bueno, que no estamos acostumbrados y la verdad es que lo agradecemos que hayan retrasado el partido, porque aún así va a hacer calor, pero mucho mejor dos horitas después, y no nos puede servir de excusa, ¿no? Está claro que a nadie le gusta jugar, ¿no?, con tanta temperatura, pero lo aceptamos, lo asumimos porque es así y no vale de excusa.
Vuelve Raúl García Carnero después de su expulsión frente al Racing de Ferrol y la baja más importante es la de Lucas Pérez. Ya sabes que tiene que cumplir un partido de sanción porque vio la quinta tarjeta amarilla. Está aprovechando el delantero también para recuperar unas molestias que tenía en el aductor, que le lleva arrastrando en las últimas semanas. No le ha impedido, no estará a disposición de Oscar Cano, pero mira, ya que no puede jugar, que descanse, que se meta en formol o entre algodones, como se suele decir, porque luego siguen viniendo curvas. Después de Córdoba, el Alcorcón, el sábado a las 5 de la tarde. Por cierto, ese día 6 de mayo va a ser el Día de las Peñas. A partir de la 1, ya sabes, conciertos, churrasco, pulpo, en la previa y en el post. Porque durante, espero que todo el mundo se meta en el estadio de Riazor. Y por qué no pensar que se pueda cumplir otra vez y se cuelgue otra vez ese cartel de no hay billetes.
¿Qué más, Pepe?
Pues que hay que destacar el Fabril, porque ascendió a segunda ref, campeón. Un grupo de jugadores que también fue campeón de España en edad juvenil y todo capitaneado y liderado por Óscar Gil Sanz. Termina contrato, estuvo en Deportes COPE Coruña y claro, no puedes perder al capitán de la nave. Pues él espera que no pase nada.
Bueno, yo en principio acabo el contrato el 30 de junio, pero bueno, evidentemente la temporada acaba de terminar para nosotros antes de ayer, muy pronto, con lo cual hay mucho tiempo para hablar y mucho tiempo para llegar, para ponerse de acuerdo, que no creo que va a haber ningún problema.
Pues seguro que no va a haber ningún problema y Óscar Gil Sanz seguirá en el banquillo del filial, que el año que viene subirá un escalón en esa ruta competitiva que tiene y jugará en la segunda división de la federación. Ahora mismo sería solo una categoría por debajo del Depor, esperemos que sean dos, porque eso significaría que el conjunto de Óscar Cano regresa al fútbol profesional.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y hablamos ahora de los ojos de quien no puede ver. Hoy celebramos el Día del Perro Guía y en este día la ONCE quiere resaltar y sobre todo reclamar no distraer la atención de estos perritos mientras caminan junto a una persona ciega. Noel Abao.
En Galicia, 38 perros guía forman parte de la plantilla de la ONCE, 12 de ellos en nuestra provincia. Cada uno de estos animales supone independencia y autonomía para las personas ciegas. Son los ojos de los que no pueden ver. Lo destaca el jefe de servicios sociales de la ONCE en Galicia, Ricardo Badía.
A la hora de orientarse, a la hora de pasar por sitios donde hay gente, a la hora de esquivar obstáculos, les da muchísima más seguridad. Es un elemento de seguridad porque, claro, en caso de que haya un riesgo, cualquier problema, el perro, aunque la persona invidente le dé la orden de continuar, si el perro ve un peligro, se queda parado.
Para tener un perro guía, la persona ciega tiene que solicitarlo y se elaboran varios informes, psicológico, social o de movilidad, por ejemplo. Previamente tiene que manejar muy bien el bastón. Con estos animales se crea además un vínculo muy especial.
Yo siempre digo que son los perros más felices porque son los perros que tienen la capacidad de estar con el dueño todo el día. Y eso, los perros de hoy en día, las mascotas que tenemos en casa, pues seguramente querrían venir con nosotros al trabajo, al supermercado, pero no es posible. Para ellos sí que es posible, claro.
Pero en este día, la ONCE incide en una cuestión. No se debe distraer a los perros guía, son muy bonitos, pero no hay que acariciarlos o llamar su atención cuando están trabajando.
En ese momento que llevan el arnés, el perro sabe que su trabajo es guiar a la persona y no debemos de despistarlos, ni tocarlos, ni acariciarlos. Y en el momento en el que nosotros a un perro guía que está guiando le requerimos la atención porque lo acariciamos y tal, el perro deja de concentrarse en el guiado y eso es un riesgo para la persona. Podría chocarlo o podría despistarse del camino.
Consejos como no acariciarlos, no distraerlos, no darles de comer o dejar a un perro suelto a su lado. El perro tiene su jornada laboral y es después de ella cuando actúa como el resto de sus animales congéneres.
Luego ellos tienen, como todos los animales, sus momentos de esparcimiento, donde pues los sueltan en un parque o en cualquier lugar adecuado, y allí sí que pueden jugar con otros perros, se paran a oler como cualquier otro animal.
Perro guía no puede serlo cualquiera. Se crían y entrenan en Boadilla del Monte, una localidad madrileña de donde salen los animales de la ONCE.
Primero tienen una fase de socialización con una familia de acogida allí en Madrid, y cuando ya tienen, creo que son 3 meses de edad, empieza el entrenamiento hasta que tiene alrededor de un año, o sea, es un entrenamiento largo. También colaboramos con un centro en Estados Unidos, que mandamos a personas también allí, y estamos en Rochester, en el estado de Nueva York, y tenemos también usuarios que tienen perros de allí.
Las razas más utilizadas para ser perro guía son Labrador Retriever, su cruce con Golden, el Pastor Alemán o el Caniche Gigante, una raza muy útil porque se utiliza como perro hipoalergénico.
Pues echamos ya la vista atrás, estamos a 26 de abril y un 26 de abril de 1993 la Vuelta Ciclista a España salía de nuestra ciudad por primera vez. En 1605 desembarcaba en la ciudad Lord Howard el almirante que derrotó a la Armada Invencible, como hemos escuchado, y es el Día del Perro Guía, y 61 años cumple hoy María del Monte.
Y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado. Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
Y el ayuntamiento empieza a poner las bases para regular las viviendas de uso turístico. Ha constituido con las entidades implicadas una mesa para que aporten sus sugerencias en las próximas semanas. Están asociaciones de pisos turísticos, promotores, hosteleros o Vecinos, recuerda algo muy importante. Mañana está convocada huelga en los buses interurbanos. No solo mañana, también el viernes, si nada lo remedia, porque hay una reunión hoy de la mesa sectorial. Veremos en qué termina todo esto, pero si se produjera esa huelga, hay que recordar que el paro en transporte por carretera de Galicia, la primera convocatoria, que fue hace unas semanas, afectaba de forma importante a miles de viajeros. Así que si tienes que utilizar el autobús interurbano, no el urbano, tenlo en cuenta. Sigue Mediodía COPE.